De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir.
Hola, salud, bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí.
Las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo.
Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis gracias a Radio Almaina, que emite en el 88.5 de la FM.
Venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente o...
Y quienes nos escucháis gracias a Ragnarok, por allá, por la zona del Mar del Plata.
Cagaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin la...
Esperamos que los temas que os traemos os interesen, porque casi siempre son temas que vivimos las personas que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente.
Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían, había ya otros pies en donde...
Y de eso va nuestro programa de hoy, de ganarnos el pan, del trabajo, de lo que sentimos, lo que vemos, lo que creemos... ¿Cómo identificamos los problemas derivados del trabajo al que nos vemos obligados para conseguir los bienes que necesitamos?
Como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría.
Así que acomodaos y disponeos a escuchar esta conversación que hemos tenido entre Quique Tudela, historiador y amigo, y yo concretamente.
Era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo.
A partir de nuestras experiencias y de las de otros, de las que hemos aprendido, vamos a reflexionar sobre cómo vemos los problemas derivados del trabajo, la situación actual en la que vivimos y los problemas de las desigualdades, las que nos meten muchas veces el trabajo.
Quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos.
Os recuerdo a priori que si queréis haceros socios de Radio Almaina, ya sabéis que podéis hacerlo a través de su página web, del enlace que lo indica, o a través dándoos un paseo yendo a la Biblioteca Social Hermanos Quero en Acera del Triunfo y consiguiendo de esa forma que estas reflexiones que os traemos, que esperamos os sirvan de algo, puedan seguir llegando a vuestras ondas. También hay otros programas en Radio Almaina mucho más interesantes que el nuestro, que os traen muchos mensajes también más interesantes. colaborando con Radio Almaina, no solo permitís que nosotros sigamos soltando rollos por aquí, hay otros que sueltan cosas más interesantes y a los que también les facilitaríais que pudieran seguir haciendo.
Y me parece que no puede ser, que así no vamos a...
Así que dejo de enrollarme ya y pasamos a este programa que hemos denominado Esclavo del Siglo XXI. Hemos quedado esta tarde, noche, buenas tardes, Quique, buenas noches, Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos quedado porque yo llevo días dándole precisamente vuelta a la canción Esclavo del Siglo XXI de Grupo Gatillazo, dices que era. Uh-huh. Yo lo identificaba con la Polla Record, ¿no? Pero, y claro, quizás eso es como consecuencia de un poco lo que llevo viviendo estos días, de un compañero de trabajo despedido, de la lucha de otros compañeros y mía por intentar conseguir que lo readmitan, de la respuesta en el mismo trabajo con el resto de compañeros de trabajo. Entonces, todo esto me lleva a reflexionar sobre esos esclavos del siglo XXI, sobre esos trabajadores, sobre esas, que son como nosotros, que somos currantes, que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Y un poco por ahí es por lo que me viene motivando querer, y por eso he quedado contigo para hablar y reflexionar sobre el trabajo, algo que todos le dedicamos mucho tiempo, entre otras cosas porque no nos queda otra, pues no somos los dueños de los bienes que necesitamos y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía, para que nos den un dinero a cambio de eso con el que hacer frente a nuestras necesidades de supervivencia, ¿no? Entonces, eso es lo que, ese es el arranque de este programa, eso es lo que motiva querer sentarnos a reflexionar sobre el trabajo.
Pues la verdad es que te agradezco la invitación. Me parece un tema súper amplio y a la vez también complejo, con todos sus matices, ¿no? Y todas sus, pues todas sus diversas formas que tiene, ¿no? De mostrarse el trabajo, ¿no? En el mundo actual y en nuestras vidas en concreto. Pero la verdad es que sí, yo, no sé, un poco reflexionando sobre esto que estabas comentando, ¿no? Y sobre todo también sobre esta canción, ¿no? Y esa reflexión que hace sobre esa miseria, ¿no? Esa miseria de las vidas, ¿no? Entregada a un trabajo para un consumo. No sé, me viene a la mente la frase de Thoreau, ¿no? Que decía, ¿cuánta vida cuesta tu salario, ¿no? Muchas veces.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Que nos lleva a pensar en estas cosas. No sé, yo por una parte, también un poco recogiendo la sintonía de este programa, de hoy desde aquí, pues creo que por una parte creo que es importante y necesario hacer una reivindicación de la capacidad creadora, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Porque yo creo que también en los últimos tiempos estamos como haciendo mucho hincapié en nuestras capacidades destructoras, que son, ya estamos viendo, ¿no? El planeta, en qué condiciones lo estamos dejando, ¿no? Pero estas capacidades creadoras que son generadas por el trabajo, creo que tienen una dimensión interesante y que hasta cierto punto puede ser positiva, siempre y cuando, obviamente, pues seamos nosotros los dueños de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido sí que me quedo también con una frase que una vez escuché y que una vez leí, que hablaba de que el sindicalismo decía parte de aceptar una derrota, ¿no? Decía, ¿no? Parte de aceptar una derrota en el sentido de que tenemos que aceptar y reconocer que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, que no somos dueños del resultado de la riqueza que estamos produciendo y que de esa manera tenemos que defendernos porque generalmente pues vamos a trabajar para una persona pues que nos va a intentar sacar el máximo, ¿no? Obviamente, claro, esa visión pues me parece interesante porque no lleva un poco a cierto autoengaño, ¿no? Es decir, el horizonte de emancipación pues no debe ser, en este caso pienso yo, obtener un mejor salario, aunque eso sea justo, ¿no? O obtener mejores condiciones, aunque eso sea necesario y es por lo que haya que luchar, sino que cuando hablamos de horizonte y hablamos de algo lejano, algo que está hacia donde yo creo que es necesario encaminar los esfuerzos finales, debe ser un poco, bueno, pues lo que tantas veces se ha promovido y parece que se nos ha olvidado y que solo podemos aspirar a eso, pero que básicamente viene a ser ni más ni menos que la abolición del trabajo asalariado, ¿no?
Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que yo, claro, este programa que me ha, uno de los motivos que me ha llevado a reflexionar es porque encima yo no sé si será mi posicionamiento personal, el hecho es que me cuestiono los trabajos. ¿Me explico? Precisamente en estos días, como consecuencia de esa lucha por intentar conseguir, el que venga escuchando los últimos programas, la remisión de un compañero despedido, pues me ha hecho tener que reunirme con empresa, me ha hecho tener que reunirme con abogados a sueldo de la empresa que viene, y yo me cuestionaba muy mucho el qué es trabajo y qué no es trabajo. ¿Me explico? Vamos a ver si me explico. Vamos a ver. Y que, como se dice el refrán, que cada palo aguante su vela. Una persona que construye una casa hace un trabajo. Una persona que ordeña unas cabras y hace un queso hace un trabajo. Incluso una persona que, como yo, llega por la mañana a un remonte, revisa que haya nieve, revisa la máquina, está luego durante una serie de horas haciendo que la máquina funcione para que transporte a unas personas, para que se lo pasen bien, pero para que transporte a unas personas o transporte una mercancía, lo que sea, y luego vuelve a revisar tu máquina, vuelve, está haciendo un trabajo. Pero yo sinceramente no me cuestiono que alguien que viene a sentarse en una mesa a negociar cómo te va a echar de tu empresa o cómo te va a... Perdona, para mí eso no es un trabajo. Eso lo digo porque lo vemos con normalización. Para mí ha sido muy fuerte estos días ver con normalización un mercenario licenciado en Derecho que se sienta enfrente tuya con todo su armazón de saber muy bien lo que tiene que hacer y ir muy bien formado y saber cómo hablar mucho para desmontarte cualquier argumento para decirte que no tienes ningún derecho a reclamar lo que crees que tienes derecho a reclamar. Y ese hombre se va a ir a su casa pensando que ha hecho un trabajo, la sociedad le va a pagar y la gente no lo ve mal. Perdona, para mí no es un trabajo. Totalmente. Quizá hay otras personas que piensen que sí es un trabajo, pero ¿qué está primero, qué está produciendo? Empezando por ahí. Pues tú me dices, produce panes. Vale. Empezando, ¿qué está produciendo? Sea como sea, tanto si los produce él y él es el que siembra el trigo, no sé qué, como si él vende sus horas de trabajo a una empresa, como luego, eso de qué está haciendo esa criatura. O sea, no está construyendo nada, está entrando en un engranaje para empujar en determinada dirección para que otros obtengan un beneficio, pero producir no produce nada. Y sin embargo se ve bien esa figura, esa, y cuando concretamente en esa reunión que he tenido, yo quizás no tengo argumento o quizás no tengo derecho a decirle, pues era un mercenario y ha venido aquí a vendernos humo y no sé qué, no sé cuánto, y otros que están, se escandalizan. Y me llama la atención cuando te plantea eso y otros que están viviendo de cosas similares, en el fondo de no producir nada, sino de vivir de la palabrería y de vender, que están allí negociando y no sé qué, no sé cuánto, se escandalizan porque le dice, eres un mercenario que te importa una mierda, como dice José Larralde, eres un bicho de barriga fría, que te importa una mierda todo y que te aplasta, aunque sea un toro, posiblemente porque utiliza la ley y utiliza esto. Entonces, claro, eso que tú decías al principio de esa dignificación del trabajo de la que habla, concretamente Zita Rosa en la sintonía del programa, o esa dignidad, dignificación del trabajo de lo que estamos hablando, personalmente, quizás estoy equivocado, pero personalmente no la tienen estos mercenarios del dinero que hacen eso como podrían hacer otra cosa.
Claro, porque yo lo que yo veo que es muy interesante de la cuestión que tú estás planteando es cómo podemos situarla en una... cómo podemos situarla históricamente, esa cuestión, porque a fin de cuentas, claro, cuando yo hago antes una afirmación, ¿no?, que suena así como un poco, venga, abolición del trabajo asalariado, claro, tú tienes que tener en cuenta, me parece a mí, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta cómo hemos llegado a esta situación. Sí, claro. Es decir, cómo hemos llegado a que una persona como la que tú estás describiendo tenga el poder que tiene, ¿no?, para estar así. O sea, cómo hemos llegado a este punto, ¿no?, de qué, ¿no? O sea, de qué... En el fondo también tenemos que poder nombrar y comprender y conocer qué tipo, o sea, cuáles han sido las derrotas que sucesivamente nos han podido ir llevando a lo largo de la historia a estar en la situación en la que estamos. En el ámbito laboral, en el ámbito ecológico, en el ámbito del patriarcado, el peso que tiene en la sociedad, la fuerza que tiene la iglesia, es decir, hay una serie de procesos históricos que han llevado a eso. Y yo lo que veo muy interesante también a rescatar es lo importante que ha sido los pulsos que se le han dado, los pulsos que se han mantenido con el sistema y que han sido recientes, no son tan lejanos. Estamos hablando, por ejemplo, de ese segundo asalto, de alguna manera, ¿no?, que hubo, que fue la década de los 70, ¿no?, casi a escala mundial podemos hablar, ¿no?, que fue, digamos, lo que mucha gente viene a señalar, que fue la última, de alguna, ha sido la última época más reciente en la cual a escala mundial, digamos, tanto los procesos de descolonización finales que sucedieron en Asia, en África, tanto como en las luchas, ¿no?, que arrancan en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, también en Norteamérica, cómo a escala planetaria se le está planteando un pulso, se le plantea al capitalismo, ¿no?, una lucha a muerte, porque en el fondo es lo que el capitalismo nos está proponiendo cada día, es una lucha a muerte, es tu vida o la mía, ¿sabes?, claro, básicamente. Y ahí estamos dándole nuestra vida, ¿no? De alguna manera u otra, de una forma u otra, cada uno sabe cómo, en su fuero más interno, y cuando se mira al espejo, cada uno sabemos de qué manera le estamos dando nuestra vida, ¿no?, al capitalismo, ¿no?, en qué pequeños detalles, en qué gestos, en qué renuncia. Y lo que yo pienso que a veces nos cuesta cada vez más imaginar es lo que yo hablaba antes del horizonte, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida sin eso, no?
Sí.
¿Cómo podríamos, ¿no?, de alguna manera, podríamos sobrevivir? ¿Sería una vida digna de ser vivida? ¿Una vida que nos mantuviera lejos de las garras de esos personajes que tú has mencionado? ¿O no sería digno o no sería justo apartarse de una cierta lucha que merece el acabar con esa gente allá donde estén, ¿no? No sé, son preguntas que yo me hago también, ¿no?, porque no tengo una respuesta tan fácil y no me parece que la haya. El sistema realmente es muy perverso y no está planteando continuamente la evidencia de que no hay una afuera. Eso es lo primero.
Sí, especialmente cuando una de las cuestiones es que cuando se plantea hacer otra cosa, o la gente que están hablando últimamente, que la situación en la que estamos nos va a llevar a una situación de colapso, etcétera, el sistema te dice, no, pero no tiene otra opción más de la que hay. Entonces, bueno,
esto es lo que hay.
Esto es lo que hay.
Vaya frase, frase, Dios mío.
Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Entonces, esto es lo que hay, y además, y esto es lo que hemos montado, porque, claro, cuando uno es aficionado al tema de la historia y estudia otros momentos, pues claro, te encuentras que no es que en otros momentos históricos se hayan atado a los perros con longaniza, ¿no? Uh-huh. Pues claro, te plantea un poco la sociedad de un poco autárquica de la Edad Media, donde, o al neolítico, o en la Edad Media puedo decir que es un proceso histórico a lo mejor que podemos tocar más, ¿no? Donde en el fondo son sociedades un poco autárquicas, donde cada aldea produce lo que necesita, básicamente, y las relaciones entre la gente, claro, no es que quiera decir que eso fuera la panacea, pero claro, la posesión de los medios de producción sí estaba al alcance de la gente. Entonces, cosa que ahora no tenemos, ¿no? Todo está privatizado y los medios de producción, es el campo, el agua, el monte, etcétera, que los medios de producción estaban al alcance prácticamente de todos por cómo funcionaba la sociedad antes de que se instaurara el capitalismo. Lo que pasa es que sobre ese, yo hoy, más que centrarnos sobre ese tema, del cual hemos hablado alguna vez también, que me parece muy interesante porque a mí me llama mucho la atención precisamente este mercenario abogado, precisamente una de las frases que dijo, una frase de esas que se escucha muchas veces, dijo, es que me habéis puesto una pistola en el pecho montando una huelga. Claro, y esa frase muchas veces cuando la gente te dice, bueno, es que nadie le pone una pistola en el pecho a nadie para que vayas a trabajar aquí o allí, y yo algunas veces pienso, a lo mejor no tienen memoria, pero quizás a ti no te han puesto la pistola pero tu abuelo, bisabuelo o tatarabuelo, que sí tenía acceso a la tierra, que como tenía acceso a la tierra podía producir lo que necesitaba para mantenerse a él y su familia, sí le pusieron una pistola en el pecho cuando lo echaron de la posesión de la tierra y tuvo que irse a trabajar a jornal con el terrateniente o a la fábrica.
Claro.
Entonces, a lo mejor yo ahora no tengo memoria histórica de lo que le pasó a mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y lo veo como algo lejano, pero no fue hace tanto. Uh-huh. Fue hace 100 y pico, 200 años, ¿no? Uh-huh. Pero, perdona, si en la situación en la que estoy sí me han puesto una pistola en el pecho y me han dicho, o vas a trabajar a jornal o te mueres de hambre. Uh-huh. Que es en la situación en la que estamos hoy.
Totalmente. Todo. Con las pensiones,
exactamente.
Con la hipoteca, con las vidas, ¿no? Con las vidas que van... Me gustó mucho, ¿no? Me gustó y al mismo tiempo me dejó desolado, ¿no? La última película de Ken Loach, ¿no?
Sí.
Esta, Sorry We Miss You, ¿no? Creo que
sí,
se llama, ¿no?
Sí.
En la que no da tregua, ¿no? A la hora de hacer un retrato de la derrota, de la derrota real. ¿No? De, parece que estás viendo, no sé, que estás viendo una o que estás leyendo una novela de Charles Dickens, ¿no? De,
sí.
¿No? De la Inglaterra victoriana más salvaje, ¿no? De ese capitalismo que se estaba realmente ahí instalando y devorando vidas, ¿no? Sin frenar, sin parar. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Yo creo que, hombre, como muchos temas, pues yo qué sé. La verdad es que un tema fundamental que a mí me gustaría que algún día le dedicara a un programa sería a que os pusierais a pensar o imaginar, aunque solo fuera por hacer un ejercicio, cómo podría ser Sierra Nevada gestionada por sus propios trabajadores, ¿no?
Hostia, pues yo le doy mucha vuelta a eso,
por
¿sabes?
Eso te digo, ¿no?
Pues podría ser un ejercicio interesante.
Como una forma también, más que nada por eso que llamaban de expandir el ámbito de lo posible, ¿no? Intentar llevar, no sé, por eso, ¿no? Y imaginar otras vidas, ¿no? Reales y deseables, ¿no? Pero más allá de eso, a mí también me parece muy interesante y muy necesario reflexionar sobre qué está pasando, ¿no? También con la cuestión de la solidaridad, ¿no? O sea, qué está pasando en los lugares de trabajo, ¿no? ¿Por qué se ha perdido esa posibilidad, digamos, ¿no? De unión, esa posibilidad, sobre todo de rebeldía, ¿no? Y de levantarse un poco, ¿no? En contra de la injusticia o de esa... ¿Por qué vemos que este momento que nos está tocando vivir, esta regresión que estamos teniendo en estos momentos, está de alguna manera haciendo un montón de mella, ¿no? En lo que es la dignidad, ¿no? Y lo que es la dignidad colectiva y todas esas herramientas en las que nosotros creemos, ¿no? Que tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con el apoyo mutuo, con la unidad,
claro,
con la capacidad de juntarse. ¿Qué es lo que nos está pasando, ¿no? Eso sería para mí una pregunta también importante.
Claro, es que hay una cuestión, que es uno de los temas con los que yo me he encontrado, ¿no? Porque hay algunas cosas que uno sabe, o que sabe en teoría, que en algún momento metido en determinados líos te ha llegado la información, pero luego el día que te toca a ti enfrentar determinado problema, entonces te lo encuentras y lo ves palpable. Ponemos un ejemplo. En el Estado español hoy en día, ahora mismo, está prohibido por ley la huelga de solidaridad. Es decir, si una empresa despide a un trabajador, los demás trabajadores no pueden ponerse en huelga para que lo readmitan. Me llama la atención como...
Es ilegal.
Me llama la atención como la huelga, que siempre ha sido un momento en el que determinados trabajadores, desde la primera huelga documental que hay en el papiro de Turín en 1600 y pico a Ramsés II, a Ramsés III, la primera huelga que se sabe que se hizo.
Antes de Cristo, ¿no?
Antes, 1630 y tanto, antes de Cristo, sí. Hasta la huelga que ahora mismo tenemos montado, que estamos moviendo algunos trabajadores de Cetusa, en mi empresa, ¿no? O los que haya en cualquier otro sitio. En el fondo surge ante la necesidad de que hay un problema, una relación de injusticia desde la empresa hacia los trabajadores, incluso en el caso nuestro, que la empresa despide a un trabajador, entre otros temas, ¿no? Porque hay más temas ahí, pero bueno, una de las cuestiones es un despido. Entonces, a mí me llama la atención como en 1910, 1905, en España, despiden a 16 trabajadores de una empresa que se le decía la Canadiense, en Barcelona. Uh-huh. Eso genera una huelga solidaria que a la postre, al final de toda la huelga y toda la actividad solidaria que se genera como consecuencia de esos 16 trabajadores, se consigue la jornada de 8 horas en España. Uh-huh. Y ahora la ley, o sea, no existía la jornada de 8 horas, la jornada de 8 horas se consigue a fuerza de esa huelga que surge como pistoletazo de salida por el hecho de que despiden a 16, ahora resulta que si despiden a un compañero tuyo de trabajo, tú legalmente no te puedes solidarizar. El legislador, el gobierno, dice, no, hay una ley que dice que no te puedes hacer una huelga solidaria porque como él tiene derecho a una defensa jurídica, ¿ah? ¿Y a mí qué me interesa la defensa jurídica? ¿Por qué yo, como trabajador, si creo que mi empresa ha cometido una injusticia contra ese hombre o contra esa mujer, no puedo solidarizarme con nadie y decirle a la empresa, pues yo no trabajo? ¿Por qué no lo voy a...? La ley lo prohíbe. Entonces, ¿por qué no me puedo solidarizar con mi compañero o con mi compañera? ¿De qué me sirve que la ley le dé al juez, o sea, que ese trabajador tenga derecho? Y dice, no, es que el trabajador tiene derecho a la defensa. Entonces puede poner una demanda a la empresa y cuando se resuelva en el juicio, el juez va a decir, el despido es procedente, improcedente o nulo. Porque además el juez solo tiene esas tres opciones. Si el juez dice que el despido es procedente, le da la razón a la empresa de que tiene todo el derecho de echarlo. Si dice que es improcedente, le dice a la empresa que no ha tenido derecho de echarlo y que lo ha echado de forma imprudente, no le pertenece echarlo. Entonces la empresa, si quiere, readmite al trabajador y que se coma todo el sufrimiento que ha tenido desde el momento en que lo echa hasta el momento que hay el juicio, que pueden pasar años, o de indemnizarlo y que se vaya a la calle, darle un dinero. En el fondo es una especie de castigo por la justicia que le dice a la empresa, no debería haber echado a este trabajador, con lo cual le tienes que pagar un dinero extra. Bien, vale. O nulo, con lo cual el juez dice que no ha habido despido y la empresa tiene que readmitirlo y pagarle todo el tiempo que el trabajador ha estado en la calle. ¿Pero quién le paga el tiempo de sufrimiento de esa persona y de su familia y de todos sus allegados que ven cómo esa persona pierde su trabajo y durante un año o más está tirado esperando una sentencia que le dé la razón o no? ¿Y qué derecho tiene el legislador de no permitir que si otros compañeros suyos quieren solidarizarse lo puedan hacer? O sea, ¿por qué me obligan a no solidarizarme? Quizás porque es lo que más les interesa. Que yo mire para otro lado ante el dolor del que está a mi lado y no me solidarice.
Obviamente, porque yo creo que la situación que estamos viviendo actualmente solo se sostiene si cada uno mira por lo suyo. Si cada cual mira por lo suyo, si los del norte del Mediterráneo miramos por lo nuestro y no nos fijamos en lo que está pasando al sur del Mediterráneo.
Pues le ocurre lo que le está pasando al sur del Mediterráneo.
Por ejemplo, si los trabajadores que están fijos no miran por los eventuales, ¿no? Y así suma y sigue. Yo creo que ahí ha habido una clave fundamental, ¿no? Yo recuerdo conversaciones con personas que habían participado en el ciclo de lucha, sobre todo de la lucha obrera autónoma en la década de los 70. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna gente comentarme, ¿no? O haber escuchado yo en alguna charla que dieron y luego haberlo podido comentar, que decían que realmente la vida en la fábrica, con todo lo que significaba, ¿no? La vida en una cadena de montaje, de producción y tal, tenía sentido porque había una posibilidad de lucha, porque había una posibilidad de transformar eso, ¿no? Y decían, en el momento en que eso desapareció, cuando la gente aceptó, ¿no? Cuando una buena parte de la gran mayoría de las plantillas aceptaron las normas que iban por las cuales el capitalismo retomaba nuevamente el control y se frenaba toda la posibilidad, digamos, por ejemplo, de... Había una lucha muy concreta en los años 70 que por ejemplo los aumentos salariales iban parejo a las ganancias empresariales, ¿no? Y eso era una cuestión que se llevaba a rajatabla.
Sí, si las empresas tenían determinados beneficios, tenían que repartir intereses, dividendos entre los trabajadores.
Y como eso, muchísimas otras cuestiones, ¿no? Que se habían peleado y que se habían arrancado, ¿no? A la patronal, y en el momento en que la patronal nuevamente coge las riendas del asunto y tal, mucha gente dice, la vida allí se hizo insoportable. Porque realmente fue muy muy difícil ver cómo fueron instalando los nuevos sindicatos, cómo Comisiones Obreras, UGT,
hasta que se firman los pactos de la Moncloa, donde firmaron también Comisiones y UGT, hasta ese momento si una como consecuencia de toda esa lucha, no era algo regalado por el Estado, pero como consecuencia de esa lucha que habían tenido los trabajadores, por ejemplo, si una empresa despedía a un trabajador, le tenía que pagar 6 meses por año cotizado, por año trabajado, como indemnización. Uh-huh. Hoy estamos en 22 días.
Claro, imagínate.
Y ha sido como consecuencia de esa venta que Comisiones y UGT, los sindicatos mayoritarios, han ido haciendo cada vez, permitiendo recortes del Partido Socialista, luego del PP. Luego
obviamente que los sindicatos tienen su responsabilidad y nunca, o esos sindicatos en concreto, tienen toda la responsabilidad y nunca habrá que dejar de recordarlo, ¿no? Pero a mí me parece también importante señalar la responsabilidad de los individuos, ¿no? La responsabilidad de las personas, ¿no? Porque a fin de cuentas, o sea, ahí hay una responsabilidad. Es decir, ¿qué está pasando, ¿no? Cuando unos compañeros no están sumándose a una huelga, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Y no por culpabilizar, pero al mismo tiempo tampoco por pasar página, ¿no? Simplemente sí, por poder hacer una reflexión sobre qué significa que todos, cada uno de nosotros, renunciemos a la lucha, ¿no? Y cuántos mecanismos hay, ¿no? Tan diversos, tan perversos, ¿no? Para conseguir achantarnos, ¿no? Y para conseguir que no plantemos cara, ¿no? Es un tema que a mí me tiene bastante, bastante preocupado, porque me doy cuenta de que la situación realmente es que está bastante jodida, diciéndolo rápido y claramente. O sea, está la cosa bastante jodida porque ese ya basta, ¿no? Ese ya basta tan importante y tan necesario, ahora mismo está bastante enmudecido.
Claro. Es que esa, porque además hay una cuestión, yo creo que como que el sistema, que creo que es bastante perverso, nos plantea, no, esa persona ya tiene su defensa a nivel jurídico y tú no te tienes que inmiscuir, pero claro, lo mismo que esa persona, en el fondo, si analiza y reflexiona sobre el tema, queda imbuida en una tela de araña que no le va a permitir respirar y que de ahí va a ir marginando. Cuando seas tú el que caiga la telaraña, te va a ocurrir igual. O sea, la única posibilidad de sobrevivir es, o sobrevivimos todos, o aquí palmamos todos. Porque pasado mañana podré ser yo al que la empresa le interese poner fuera. Y un poco como decía Müller, aquel pastor protestante alemán, cuando él reflexionaba y vio cómo los nazis habían ido hacia uno u otro, y primero fueron hacia los judíos, pero como yo no era judío, pues no me importó. Luego fueron hacia los anarquistas, pero como yo no era anarquista, no me importó. Luego fueron hacia los comunistas, pero como yo no era comunista. Luego fueron hacia los católicos, pero como yo era protestante, no me importó. Y al final vinieron a por mí. Y ya no hubo nadie que pudiera protestar. Entonces, claro, por una parte nos engañan a todos, diciendo no, esa persona despedida, primero, hay su propio camino para la defensa, que en el fondo es un pasillo que va hacia el patíbulo, ¿no? Laboral de esa persona.
Sí, sí.
Entonces te dicen, no, y encima la ley te prohíbe que te inmiscuyas. Pues si la ley me prohíbe que me inmiscuya, es porque a lo mejor lo que más me interesa es inmiscuirme.
Obviamente, porque la ley es una cosa y la justicia es otra, vamos, eso yo creo que está clarísimo, y si no lo está, debería estarlo cada vez más, ¿no? O sea, a mí me parece clarísima, ¿no? Esa idea, decía, yo creo en la justicia, no creo en la legalidad, ¿no? Es una cosa diferente y realmente estamos viviendo en un sistema injusto. Y aunque suene muy pesimista estas reflexiones, creo que es interesante plantearse que estamos en un momento de derrota y que sobre esa derrota debemos construir nuevas herramientas. Debemos construir nuevas herramientas, porque las que hemos tenido, pues unas han servido, pero otras ya no están sirviendo. Y tenemos que dotarnos nuevamente de herramientas, y tenemos que revisarnos y repasar qué es lo que está pasando ahora mismo para que la situación esté, bueno, de esa manera. Y bueno, yo creo que por ahí más o menos podremos ir encontrando claves. Yo creo que en ese sentido este programa que tú llevas a cabo pues va siempre en esa búsqueda, ¿no? De intentar reflexionar y tomar conciencia sobre cuáles son los motivos que nos están llevando a estar en la situación en la que estamos y qué perspectivas y qué posibilidades a nivel, ya te diría, casi planetario tenemos. Porque, vamos, lo que está clarísimo es que los grandes ultra multimillonarios del planeta están mirando a Marte, ¿sabes? Sí. Esos ya están mirando la posibilidad de o montarse unos búnkeres gigantes. Sí. Todas las distopías que están saliendo ahora mismo en pantalla, en el cine, están todas, básicamente, van coincidiendo en lo mismo, ¿no? Es decir, aquí se va a crear, en un mundo completamente invivible, se van a crear pequeñas burbujas de ultra privilegiados que van a defender a, ¿no?, a sangre y fuego sus privilegios, su privilegio, hasta el final, y el resto somos los condenados de la Tierra. Entonces, bueno, pues yo qué sé, al final
que a lo mejor, como tú dices, igual hay que buscar nuevas herramientas, o si no somos capaces de inventarlas, por lo menos recordar las antiguas que se usaban.
Pero es que incluso esas antiguas habrá que reformularlas, claro, nuevamente, porque yo a esas mismas las nombro como nuevas, porque claro, deberán serlo, dado que deberán adaptarse a un mundo, pues, que es nuevo, que es el que nos está permitiendo, por ejemplo, tener esta conversación y que esta conversación se emita en antena, ¿no? Eso, pues, igual no existía en la época de la Primera Internacional, pero pero existían otras cosas que se parecían mucho, ¿no? Y que nos pueden inspirar, sin duda alguna. Yo creo que en ese sentido, lo que esta mañana se estaba gritando allí en la estación en Prodellano, que la lucha es el único camino, pues tiene mucho de verdad, ¿no?
Claro, pero ese es el tema. La lucha, lo interesante de esa lucha es que esa lucha sea asumida por todo, por bastante. Porque si no, pues eso, yo veo que
¿Cómo se llamaba la película esa que me contaste del oeste, que era muy buena?
Pero es solo ante el peligro.
Esa me gustaba mucho, la escena esa, como la mencionaban, ¿no? Porque creo que es un buen toque de atención, ¿no? Para los luchadores y las luchadoras sociales, ¿no?
Sí.
Demanda nuestra participación, las marcas, las redes o la televisión. Pseudoactividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Y yo sigo acelerando. ¿No? Arranco en la radio, hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco. Y bueno, quizás un préstamo no viene mal. Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo, el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz, puro barniz. Todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si en marzo es novedad, es viejo en abril. Y yo sigo acelerando. Pero no tengo apuro. Trabajando duro, ganando el dinero. Y comprar lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto. Porque el despertador quiere gritarme. Marioneta, son las 7, levántate.
Para tanta, y continuamos con el sonido bestial. El
me habla a mí, este tipo me habla a mí. ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué
me voy a cuestionar si soy feliz así. Sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio.
En el día de hoy, producción de bienes improductivos, capacitación de Diógenes mediático, control de obsolescencia planificada. Seguimos con el juego.
Y yo sigo acelerando. Dinero y comprar lo que no sé si necesito, pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme.
Dale, marioneta, son las 7, levántate.
Sí, yo algunas veces en mitad de todo esto tema laboral y como alguien que está ahí intentando enfrentar la injusticia con respecto a la empresa, muchas veces me acuerdo de ese western que se llama Solo ante el peligro, ¿no? De vuelta a una historia de que además alguna vez he escuchado decir, no sé si será cierto o no, que viene de una historia que ocurrió realmente en un pueblo del oeste, ¿no? Será cierto o no, pero bueno. En la que, bueno, vamos a decir por encima un poco de qué va la historia y luego ya por qué reflexionamos sobre este tema. Pues habla de un sheriff que en determinado momento detuvo a un forajido, que lo mandó a la cárcel, y que luego este forajido en determinado momento pues ya cumplió su condena y es puesto en libertad. Entonces él se organiza con unos amigos suyos también forajidos y los manda al pueblo, y entonces la película va de que esos forajidos que llegan al pueblo, no me acuerdo si 4 o 6 o 8, pues empiezan a ya ir largando, pues sí, en el tren de tal hora viene fulanito que en cuanto llegue va a ir a matar al sheriff y nosotros le vamos a ayudar y todo eso. Entonces claro, se empieza a correr el rumor por el pueblo, hostia, en el tren de tal hora llega este que va a matar al sheriff, claro, le llega a oídos del sheriff, ¿no? Entonces, claro, el hombre se ve él solo contra esos 6 o 7, en principio no puede hacer nada contra ellos puesto que todavía no han hecho nada, que sabe que a determinada hora, además está muy bien jugado el tema de los relojes, cómo pasa el tiempo, un peliculón, donde viene el otro para matarlo, y él va hablando con distinta gente del pueblo, y nadie quiere involucrarse, la gente dice, no, porque si van a venir, pille y vete, como pille y vete. Si yo soy, en este caso el cheri, estoy ahí haciendo algo por el pueblo, ¿cómo me voy a ir si viene? No, pues es que te van a matar, entre los 7 u 8 te van a matar. Y no consigue recabar ningún apoyo de nadie.
Nadie que coja un arma.
Nadie que coja un arma para ayudarlo, ¿no? Todo el pueblo que podrían. Y en determinado momento, pues por fin llega el malo de la película, ¿no? Y claro, van a por el sheriff se defiende, lucha, pim, pam, pum, no sé qué. ¿Verdad? Y al final el sheriff gana. El bueno gana. Mata a todos los malos. Pero ahí no se acaba la película. Ese no es el final de la película. Después de la ruptura de confianza entre el sheriff y el pueblo, la película termina que él entrega su placa y se va. ¿Por qué? Porque esa ruptura de confianza, o sea, la gente había puesto la confianza en él, en el sheriff, que a lo mejor puede ser la confianza que ponga la gente en determinado delegado sindical, delegado de personal, que quizás yo como delegado de personal en mi empresa me puedo sentir un poco identificado, que en determinados momentos puedas tener que enfrentar determinadas cuestiones con la empresa, decirle cosas que a tus jefes no le gustan, etcétera, 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 y jugártela. Y que a lo mejor otros te ven jugártela y algunos te dan alguna palmita y las paras con dos cojones, tira para adelante. Y sí, pero ¿qué pasa? Cuando, sí, a lo mejor llega y mata a todos los malos, pero me habéis dejado solo matando a los malos, aunque consiga sobrevivir, ¿merece la pena que siga con vosotros? Y ¿hasta qué punto no hubiera sido interesante ese trabajo entre el sheriff y la población para una relación de apoyo mutuo? Totalmente. ¿No hubiera sido más interesante que esa población hubiera, y él, en vez de dejar en él toda la labor, hubieran sabido hacerla conjuntamente y hacer una autodefensa propia del pueblo? ¿No le hubiera resultado más fácil? Totalmente. Y no hubieran tenido que... Porque lo digo porque muchas veces, a lo mejor determinadas personas que se meten como en la defensa de otros compañeros trabajadores y que se meten y hacen esto y hacen lo otro y pelean con la empresa, y como yo me puedo sentir identificado, o otros que conozco con nombre y apellidos a los que puedo identificar también personas valientes que están haciendo determinadas cuestiones, en el fondo, si el resto de personas a las que defienden o a las que representan no se involucran, se va generando un abismo entre esa persona que se la está jugando y los demás, que no tienen por qué jugarse nada. Ya tengo a ese delegado para que vaya y pelee. Cuando yo tengo un problema, voy, se lo digo a él y él va y lo pelea con mi jefe. Pero claro, ese abismo quizá haga que un día entregue la flaca y se vaya. ¿Hemos conseguido generar cambio? Hemos solucionado un problemilla de un forajido, pero al día siguiente el pueblo sigue sin cheri.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra.
Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para desalambrar la lucha, la poesía, la solidaridad, la historia, en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
Que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Pues me parece una imagen súper potente esta que mencionas del sheriff y sobre todo esa pérdida de confianza, ¿no? Que genera, que no hace más que agravar también la situación, ¿no? En el fondo, claro. De derrota, ¿no? Porque, claro, entre otras cosas, una derrota se basa mucho en eso, ¿no? En una pérdida de confianza, en lo que alguna de la gente contaba, ¿no? Que, por ejemplo, fue la situación durante el primer franquismo, ¿no? ¿No? O sea, cómo después de un, ¿no? Como la década de los 50, por ejemplo, ¿no? Es un momento, pues igual estamos viviendo una época parecida, ¿no? A esa época de afirmación del régimen, digamos, ¿no? Prácticamente sin contestación alguna, en la cual, ¿no? Aparte de una época que, no sé, me da por pensar que también fue un momento, sobre todo a finales de la década de los 50, en la que empezó a emerger la sociedad de consumo y en la que mucha gente de la época aquí habla de esa falta de confianza entre las personas, ¿no? Y cómo fue reconstruir esos puentes, reconstruir esa confianza, ¿no? La que hace que se pueda volver un poco a armar, ¿no?
En 20 años, o sea, los 70, la gente, ¿no?, tenga una capacidad de lucha y de reivindicación.
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, obviamente, y sin duda nunca hay que perderlo de vista, nunca dejó de haber lucha, nunca dejó de haber resistencia, ¿no? En ningún momento. Pero bueno, ya de lo que estamos hablando es de esa escala masiva, digamos, ¿no? Que también tuvo que ver con, obviamente, con la muerte del régimen. Aquí el régimen ha encontrado la manera de sobrevivir. Sí. Y es impresionante, ¿no? Detrás de cada político aparece otro que casi parece un clon, ¿no? Yo cuando veo a Pablo Casado digo yo, este tío es un clon, ¿no? O sea, ¿dónde lo fabrican, no? Uh-huh. A este tipo de personajes, como cuando veo a Albert Rivera, ¿no? A personajes así. Yo pienso fundamentalmente que esa fe, ese pensamiento de que alguien nos va a venir a sacar las castañas del fuego, cuanto más instrumentos tengamos para combatirlo, cuanto más capacidad tengamos para realmente no caer en eso, más fuertes seremos, ¿no? Y en ese sentido sí que recojo también mucho de lo que no sé, de lo que puede ser la experiencia kurda en Rojava, la experiencia zapatista en Chiapas, la propia experiencia aquí colectivizadora en la década de los 30. Estoy un poco mencionando lugares comunes, ¿no? Pero
sí.
Para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Qué nos transmiten estas experiencias? Comunidades en lucha, comunidades en resistencia, no individuos, no salvadores,
claro,
no.
Pero las comunidades son grupos humanos, no, que se apoyan mutuamente.
Obviamente, claro. Pues por algún lugar habrá que reconstruir esa comunidad, por algún lugar material y algún lugar real, ¿no? Y si, o sea, no ya en esa virtualidad de las redes sociales ni ese tipo de cuestiones, sino más en el trato, en el roce, en lo cotidiano. Y la verdad es que no me gustaría tampoco dejar un poco de mencionar el respeto que también me merece toda la gente que está en su lugar de trabajo, tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Independientemente bueno, de las condiciones que tienen, ¿no? Pero que están ahí, de alguna manera, bueno, pues, trabajando, intentando hacer lo mejor que pueden, intentando darle sentido, ¿no? A su vida. Y yo sí que tengo un poco de confianza en que la dignidad tarde o temprano aparecerá, y que yo creo que el miedo es una etapa que estamos viviendo ahora realmente, que nos lo están poniendo muy difícil, que realmente tenemos motivos para tener miedo, pero también tenemos motivos para no, para perderlo, y motivos para explorar otros caminos y buscar otras maneras, ¿no? Lo vimos en las plazas, en el 15M, hace no tanto tiempo, no sé, creo que lo volveremos a ver, o que de alguna manera u otra tendremos que salir de esta, ¿no? Y tendremos que ser capaces de reconstruir, o de volver a construir y levantar esas comunidades que necesitamos en resistencia, y esas comunidades de lucha, de apoyo mutuo, y que sean capaces de plantar cara, porque la situación lo que nos está pidiendo a gritos es que le plantemos cara. El sentir general, o de alguna manera la visión común ahora mismo que impera en la sociedad, y no tiene más que ver un telediario cada día, es la de un descrédito total de las buenas capacidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Continuamente, de lo que se trata un poco de repetirnos continuamente, es que no, que hay una visión negativa del ser humano, ¿no? Continuamente es esa visión negativa, ¿no?
Contigo.
Totalmente, ¿no? O sea, y eso es una cuestión, es como un mantra, ¿no? Que lo entonces, creo que una forma también de combatir en este momento es combatir también esa imagen, ¿no? O sea, yo me imagino, yo digo, joder, ¿cómo sería el telediario si cada día le dedicaran tanto tiempo a hablar de experiencias cooperativas, comunitarias, ¿no?
Sí.
¿Cómo le dedican a hablar de crímenes, a hablar de robos, a hablar de atracos?
O hablar de experiencias de apoyo mutuo. Yo algunas, claro, veces...
¿Cómo sería eso? O sea, que, ¿no? ¿Qué efecto podría llegar a tener, ¿no? En la sociedad, hablando, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tampoco pienso que fuera a ser algo mágico, pero sí que yo, uno dice, pues es que de alguna manera mucho de lo que organiza el mundo hoy en día, de los poderes, ¿no? Que tienen la hegemonía en el planeta, tienen una visión completamente, ¿no? Negativa, destructiva. Quizá porque ellos no son capaces de sentir de otra manera, ¿no? Claro. Ellos no son capaces de cogernos de las manos a todos, ni de coger de la mano a la gente que viene al lado e ir a buscarlos, ¿no?
Pues bueno, Quique, no sé si quieres agregar algo más, o si quieres lo dejamos aquí.
Pues yo, por mí, yo lo dejaría por aquí ahora mismo, y pondría algún temilla de los tuyos, alguna poesía buena que seguro que tienes por ahí guardada.
Algo encontraremos. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato.
Gracias a ti, Paco, y a Radio Almaina.
Venga, hasta otro día.
Hasta otro día.
Y hasta aquí el programa de hoy. No sabemos si os sentís identificados con estas canciones que hemos puesto. Creemos que hay más de uno y más de dos que sí se sienten identificados. Os animamos a que sigáis reflexionando sobre el valor de vuestro y nuestro trabajo y hacia dónde vamos con él. Gracias por estar ahí y os emplazamos a la próxima semana. Salud y anarquía, nunca mejor dicho en este caso.